Quinto episodio del módulo La felicidad en pareja y familia, del curso Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 7. Orientación de los hijos. Cada niño en el momento de nacer ya tiene una información previa del destino o experiencias de aprendizaje que le corresponde vivir y una tendencia básica acerca de su misión en este mundo. Si la pareja toma en cuenta estas características naturales del hijo, su tarea como padres se puede facilitar enormemente. Unos sencillos principios de amor pueden ayudar a la pareja a encontrar la manera de orientar a sus hijos de una manera totalmente natural y amorosa. En este tema explicaremos las herramientas pedagógicas sanas y eficientes, los principios básicos de amor que la pareja puede utilizar para la orientación de los hijos son: primero, ejemplo de amor constante. El ejemplo de amor que el niño observa constantemente va formando su personalidad y finalmente el niño lo termina imitando por sí solo. Es muy difícil que yo le dé un ejemplo a un niño y luego le pida que haga otra cosa diferente de lo que yo mismo le estoy mostrando. No confundan autoritarismo con autoridad, que es la persona que sabe obtener resultados, persona entendida en su profesión. Cuando yo trato de que el niño haga una cosa diferente de lo que yo le muestro con mi ejemplo, pierdo la autoridad. Jamás te iguales con el agresor porque pierdes la autoridad. Enséñale al agresor que hay una herramienta mejor para solucionar las dificultades que la agresión. Segundo, diálogo y reflexión permanente. El diálogo debe estar permanentemente a disposición de los hijos como una opción de reflexión en vez del castigo que siempre deja secuelas traumáticas. Ejemplos de diálogo reflexivo: preguntas colectivas. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos? ¿De qué otra forma podría hacerse? ¿Les gustaría intentarlo? Preguntas individuales. ¿Qué pensarías si? ¿Qué te parecería que? ¿Cómo te sentirías si? ¿A ti te gustaría que? ¿Cómo crees que se sienten los demás cuando tú? ¿Qué te gustaría obtener por? ¿Cuál sería la mejor forma para obtener ese resultado? ¿Qué es lo mejor que puede hacerse cuando? Informaciones. En mi experiencia, yo he verificado que lo que yo sé de esto es, yo siempre he encontrado que. Y reflexiones. Observen que cuando resulta, fíjense cómo todo funcionó mejor cuando. Dense cuenta de la importancia de las herramientas. Fíjense cómo el juego nos permitió descubrir la importancia de. Tercero, información precisa. Información precisa y oportuna para que el niño sepa cómo actuar frente a las diferentes situaciones de la vida da mucho mejor resultado que las prohibiciones para obtener la seguridad de los niños. Vamos a dar información suficiente, eficiente y oportuna. S-E-O. SEO. Cuarto, no imponer. No imponer comportamientos o actitudes evita que el niño desarrolle la rebeldía y facilita que decida asumir el resultado de sus decisiones y acciones. Quinto, no prohibición. La prohibición es la mejor manera de impedir que el niño asuma su vida y además de lograr que busque la manera de hacer lo prohibido, por lo cual desarrollará el hábito de mentir. La prohibición no permite la experiencia para adquirir la habilidad de manejar la situación y llegará a ser un adulto inmaduro. La libertad no es peligrosa, lo peligroso es la ignorancia, la información falsa o la falta de información. En lugar de prohibir, vamos a dar información, vamos a permitir la experiencia y luego vamos a reflexionar sobre el resultado. Sexto, no reacción, firmeza. La no reacción de los padres ante las actitudes o comportamientos del niño evita que éste adquiera herramientas para manipular a los padres. La no reacción necesita ser apoyada por una firmeza total, principalmente ante la única opción que nunca debe estar disponible, la de no hacer nada. Esto conduce al niño a tomar sus propias decisiones para enfrentar la vida y asumir los resultados. Séptimo, creación de opciones. Crear opciones ante las acciones que no están disponibles para el niño da mejor resultado que prohibir. Además, estimula el desarrollo de la creatividad, tanto en el niño como en los padres. Nunca digas no. Busca opciones que puedan suplir la necesidad de la acción. La propuesta es crear algún espacio, dentro o fuera de la casa, que lo llamamos el laboratorio del sí, para que descubra que existen leyes. Hay tres fases en la secuencia pedagógica. Primera fase, decirle al niño que sí puede romper, desordenar, gritar, rayar. Segunda fase, reparar. El niño aprende a recoger los cristales rotos, los juguetes que dejó por el suelo, y lo hace como algo divertido, jugando. Tercera fase, mantener. Ya no es necesario para él el esfuerzo de reparar, ahora le interesa mantener. Ya le puedo enseñar cómo evitar que se rompa, que se manche, que se desordene o que se estropee. Vamos a poner un ejemplo pedagógico. Supongamos que estamos en la mesa con el niño a la hora del desayuno y llegamos a un acuerdo para que no juegue en la mesa, sino que hay un lugar para cada cosa. Hay un lugar para dormir, un lugar para jugar y un lugar para comer. El niño incumple el acuerdo y el resultado fue que derramó el chocolate sobre la mesa y la taza cayó al suelo y se rompió. Entonces, en lugar del castigo, voy a utilizar las preguntas pedagógicas. 1. ¿Cómo hiciste para derramar el chocolate? Y no le estás diciendo por qué lo derramaste o cómo eres de bruto, porque eso no es pedagógico. El niño te puede explicar que se puso a jugar con su hermanito y no miró dónde puso la mano. No hay culpables, simplemente ambos cometieron un error e incumplieron un acuerdo. 2. ¿Qué aprendiste de este suceso? Aprendí que al jugar en la mesa, que es el lugar inapropiado, incumplí los acuerdos que hice con mis padres, derramé el chocolate, me quedé sin desayuno, el tapete quedó manchado y la taza está rota. 3. ¿Cómo harías tú para que esto no volviera a repetirse? La próxima vez no jugaré en la mesa porque no es el lugar apropiado. Respetaré los acuerdos con mis padres e iré a jugar después del desayuno. Estas son las tres preguntas pedagógicas, pero todavía no hemos hecho nada. Falta el resto. Si lo dejo ahí, no hago pedagogía. Lo que sigue es, voy a enseñarte a lavar el mantel. Te voy a enseñar cómo se hace otro chocolate y vamos a ir a comprar otra taza. Yo anoto lo que costó la taza y ahora tú me dices en qué cuotas quieres pagármelo. Y se lo vamos descontando de su paga hasta que termine de pagarlo, porque si no, el niño no aprende nada, solo que le regañaron o reflexionaron con él al incumplir el acuerdo, pero no hubo resultados. Aquí no hubo castigo, no hubo agresión. Hubo un resultado asumido. Errores en pedagogía. Por favor, eviten cometer estos tres errores, y así se hará innecesario el castigo si usamos bien las herramientas. 1. La primera herramienta. Jamás permitas que la agresión o la amenaza den resultados. Si yo llego a permitir eso, el niño se volverá un manipulador que todo el tiempo me está amenazando, me está gritando, me está agrediendo, y hace eso porque le dio resultados. Si eso no le hubiera dado resultados, habría dejado de usarlos. Ante la pataleta del niño, la terapia es no reaccionar. Me siento cómodamente a observar al niño con cero agresión. Le explicaremos que no va a conseguir nada con la agresión, con el chantaje, con la amenaza, con la pataleta, y que lo que quiera obtener lo puede pedir con diálogo, con compromiso y con respeto. Es necesario acompañar al niño en la pataleta con una sonrisa, porque si ustedes se van, él va a desarrollar el trauma del abandono. Que vea que le amo y no me altero. Espero hasta que se calme. Si el niño, ya más grandecito, amenaza a sus padres con irse de casa, le puedo decir: maravilloso, la puerta para ir y para volver está abierta. Yo no te estoy echando, ni te voy a cerrar la puerta cuando quieras volver. Si quieres vivir la experiencia de irte, puedes hacerlo. Yo no voy a sufrir por eso. Si decides quedarte, entonces haremos acuerdos. Tú decides. Esa herramienta se llama firmeza, no castigo, pero si yo llego a ceder ante eso, desbarato toda la pedagogía. 2. La segunda herramienta es la ayuda. Hacer algo por otro, niño o adulto, que él puede hacer por sí mismo, es lo más inapropiado que hay. Eso no se llama ayuda ni servicio, eso se llama alcahuetería y es lo peor que podemos hacer en pedagogía porque entonces jamás aprende a desarrollar sus facultades. Hacer algo por otro que él no puede hacer por sí mismo. Cuando el niño no puede hacer algo, entonces sí los padres necesitan hacerlo por él. 3. Jamás asumas el resultado de la decisión de otra persona, ni niño ni adulto. Aquí es donde viene la herramienta pedagógica que sustituye al castigo, que es el acuerdo que genera un compromiso, no se hace por imposición. Acuerdos básicos. Vamos a hacer unos acuerdos básicos con los hijos sobre el tiempo, hacer un cronograma para ver el tiempo que le dedica a cada cosa, juego, estudio, tarea, limpieza. Respeto, respeto a sus padres, hermanos, profesores, a la naturaleza, a todo. Administración u organización de los aspectos del niño, su aseo, su ropa, su habitación, sus tareas.
Estos acuerdos los hacemos a través del diálogo, la reflexión, y luego anotaremos los beneficios. Cada compromiso cumplido y respetado genera un beneficio. Estos beneficios se llaman derechos adquiridos. El incumplimiento de cualquier compromiso no genera el beneficio. Si no hay compromiso, no hay resultado. Usamos la herramienta de la firmeza en el resultado cuando el niño no se levantó a la hora acordada, no respetó al papá, incumplió los compromisos. Es decisión tuya incumplir el compromiso, pero el resultado que tú obtienes es tuyo, no de los demás. Si no se levantó a la hora acordada, déjenlo, que no vaya al colegio. Mañana tú tienes que asumir qué le vas a decir al profesor y dejaste de ganar un beneficio. Yo no te castigué, solo fuiste tú el que dejaste de ganar ese beneficio sobre el resultado tuyo. Lo hacemos así, para evitar que el niño desarrolle el rencor, la inculpación, la baja autoestima. Esto no se llama castigo, sino se llama pedagogía del resultado. No usamos la palabra castigo. La negociación es sobre el acuerdo y no sobre el resultado. Porque negociar sobre el resultado sería como negociar con la ley. La ley no se puede negociar, la ley se cumple. Lo que sí se negocia es el acuerdo. En la negociación tenemos que ser flexibles y en el resultado necesitamos ser firmes. No negocien con cosas básicas. Jamás le van a decir a un niño que se ganó algo y que no se lo dan, porque eso es totalmente antipedagógico. Pierde toda la confianza, pierde toda la motivación. Igualmente, jamás le den algo que no se ganó, porque estamos trabajando lo justo. Ya no solo en el caso del niño, el adulto quiere comprar una casa, o quiere comprar un auto, o hacer un viaje. Ese adulto, para conseguir eso que quiere, ¿a qué tiene que comprometerse? Tendrá que ahorrar, y para eso tiene que trabajar. Y para eso tiene que comprometerse con una empresa, con un negocio o con un cliente. Práctica de comprensión del tema 7. 1. ¿Cuáles serían los mejores ejemplos que darías a tus hijos? 2. ¿Cómo manejarías las situaciones en que el niño actúa de una manera que tú consideras inadecuada, inconveniente o peligrosa? 3. ¿Cuál sería la mejor manera de estimular la autorresponsabilidad en el niño? 4. ¿Qué espacio consideras más adecuado en el hogar para que el niño actúe y viva sus experiencias de aprendizaje? Tema 8. La familia como empresa social. La pareja que conforma un núcleo social o familiar no solo está creando una relación afectiva, sino que además está generando un proceso social con objetivos comunes dentro de un propósito de crecimiento y mejoramiento mutuo, lo cual le da a la familia las características de una empresa que, como tal, necesita aprender a manejar ciertos principios y estrategias para alcanzar el éxito. Los siguientes son algunos de los principios del éxito empresarial aplicables a la familia. Primero, compromiso con la misión de la empresa o familia. Generar un compromiso requiere que ninguna persona se sienta obligada a nada dentro de su núcleo social. Por el contrario, cada individuo se siente importante y tomado en cuenta en las decisiones de la empresa. De esta manera se crea el sentido de pertenencia y se genera el compromiso con el propósito común de desarrollo social y económico. Cada persona integrante de la familia va en el mismo sentido, se apoyan y colaboran. Segundo, excelente atención al cliente interno y externo. La competencia en el mercado es muy fuerte y por ello, las empresas, para no perder a sus clientes, se esmeran en ofrecerles una excelente atención, la cual se sustenta en el servicio amable y oportuno que brinda el funcionario o empleado, también llamado cliente interno, quien a su vez también debe sentirse satisfecho para poder respaldar el servicio. Este principio también da excelentes resultados para mantener la familia unida. En este caso, el cliente interno es la pareja y los hijos. Un cliente satisfecho jamás cambia de empresa. Para que el resultado externo sea satisfactorio, hay que trabajar lo interno. El cliente externo es del cual vivimos. Por tanto, en el caso de la familia, el cliente externo son los trabajos de los que vive la familia. Pero los padres no van a poder trabajar con eficiencia si su familia es disfuncional. Si tienen una familia llena de conflictos, poco equilibrio mental van a tener para ser productivos en sus trabajos externos. Tercero, óptima calidad en los servicios. La calidad de los productos o servicios es otra poderosa herramienta para lograr el éxito de una empresa. Igualmente en la familia, si cada función o labor es desarrollada con amor y excelencia, el resultado será la satisfacción de todo el grupo social, lo cual asegura el éxito familiar. Que las tareas de cada integrante de la familia sea óptima, ya sea el desayuno o hacer la cama, hará que la familia funcione con excelencia, y para eso son los acuerdos, los compromisos, igual que en una empresa. Cuarto, resaltar las cualidades y valores del personal. Es una práctica que estimula a las personas para trabajar mejor, ya que, al sentirse valoradas, logran desarrollar mucho más su potencial interno. En la familia, esta práctica también da magníficos resultados. Quinto, liderazgo armónico. Algunas empresas fracasan por falta de liderazgo armónico, porque se confunde asesorar y dirigir con mandar e imponer, en cuyo caso se cae en la tiranía. El verdadero líder es aquel que sabe aconsejar y comprometer armoniosamente a la gente con un objetivo de beneficio mutuo. Por la misma razón, una familia necesita que los padres sean verdaderos líderes sociales y consejeros amorosos. Una cosa es un jefe y otra cosa es un líder. El jefe manda, impone, es autoritario. Lo que se necesita es un líder. El líder enseña, compromete, sugiere y afirma. En las empresas exitosas hay líderes y hay jefes, hay los dos. El líder se encarga del compromiso, del proceso de enseñanza y bienestar de las personas, y el jefe se encarga de que las normas se cumplan. En las familias se necesitan líderes. Los padres son líderes. Sexto, aprender de los errores. Aprender de los errores es reconocer que nunca nadie aprendió nada sin antes arriesgarse a ensayar y a equivocarse. De este principio nace la creatividad y la posibilidad de encontrar nuevas opciones para la educación armónica de los hijos y para mejorar la organización de la familia. Castigar el error, en vez de aprender de él, es limitar la capacidad de experimentar y asumir la vida. En todo proceso humano podemos equivocarnos, tener crisis, dificultades, y aprender de eso será la herramienta para no volver a cometer el error. Hay una historia muy linda que involucra al creador de la empresa IBM, que fue el señor Watson. Un ejecutivo de la compañía cometió un error y la compañía tuvo una pérdida de 10 millones de dólares. Inmediatamente el gerente llamó al funcionario para preguntarle qué había pasado. El empleado reconoció su error y presentó su renuncia, y el gerente la tomó y la rompió. Yo acabo de invertir 10 millones de dólares en su capacitación. ¿Usted se cree que lo voy a dejar irse ahora para que usted se vaya a otra empresa para asumir lo que aprendió de este error? Yo le voy a invitar ahora a que me demuestre en mi empresa qué es lo que ha aprendido de ese error. Y el empleado asumió el reto y decidió demostrarle que sí aprendió. Empezó a trabajar con la experiencia adquirida y en unos pocos años recuperó los 10 millones de dólares o más. Se le permitió aprender del error en lugar de castigarle el error. Lo mismo hay que hacer en la familia. Aprender del error. Séptimo, pensar en grande. Así tu empresa sea pequeña, piensa en grande y traza estrategias de gran compañía. Este ha sido el secreto de grandes empresas que comenzaron pequeñas. Igualmente, en la familia, si se piensa en un núcleo social integrado, unido y sólido, lo más probable es que el día de mañana tengamos familias con un verdadero espíritu comunitario y con una gran capacidad de servicio, que puedan generar una nueva sociedad donde se manifieste la paz, la concordia y la unión fraterna de todos los seres humanos. Volvamos al tema del liderazgo. Para el proceso de liderazgo necesitamos poder generar confianza, compromiso y lealtad. ¿Cómo harías para generar confianza, compromiso y lealtad dentro de un grupo familiar? Para generar confianza es necesario que haya cero agresión y cero susceptibilidad. Es decir, tomar la opción de la convivencia pacífica y la opción de no ofenderme por lo que los demás hagan o digan. Es tomar la opción de la felicidad. No voy a sufrir. Eso es lo que generará un clima de confianza donde podamos hablar, dialogar y acordar. El compromiso se genera cuando nadie se siente obligado a nada. Por esa razón el castigo, la prohibición, la imposición no son herramientas apropiadas para generar compromiso, porque ante eso las personas se sienten obligadas, no comprometidas. Una persona obligada no tiene compromiso. Para que las personas no se sientan obligadas, utilizamos el ejercicio del resultado a través del acuerdo. No es obligación hacer esto, es tu decisión si lo haces o no, pero el resultado de hacerlo o no hacerlo lo resuelves tú solito. Es decir, te haces cargo de tu decisión. Eso es lo que genera compromiso. El castigo genera miedo, no genera compromiso. Después de un acuerdo y un compromiso, entonces se genera la lealtad cuando hay valoración de la empresa social y mutuo respeto. Si para mí algo no tiene valor, yo no voy a ser leal con ello. Pero para que tenga valor para mí, yo necesito haber asumido resultados. Si hay alguien que asuma mis resultados cuando yo me equivoco, para mí los acuerdos y los compromisos no tienen valor. Por eso, si cometemos el error pedagógico de hacer por alguien lo que él puede hacer por sí mismo o asumir el resultado de la decisión de otra persona, esa persona nunca va a desarrollar la virtud de la lealtad. Si llevamos una buena secuencia pedagógica en la familia, pueden darse las tres herramientas: confianza, compromiso y lealtad. Es importante recordar que nadie pertenece a nadie, no somos dueños de nada ni de nadie. Solo el amor puede unir a las personas. No se trata de encarcelar a las demás personas, es permitir el compromiso y unir a las personas a través del compromiso de amor. La imposición nunca va a dar una unión, sino que da ganas de huir. Necesitamos quitarnos la idea de que somos dueños de los hijos o de las parejas. Estamos aprendiendo a convivir y a compartir en amor, pero no como dueños, sino como hermanos. Una familia unida y comprometida en amor es el pilar de una nueva sociedad. Cuando empezamos a generar mayor armonía en una familia, en pedagogía, en relaciones, estamos empezando a aportar un granito de arena hacia un mundo mejor. Recordemos las siete herramientas de amor para aplicarlas constantemente. Primero, aceptar. Renuncio a cambiar a los demás, incluidos a mis hijos. Entonces, trabajo sobre mí mismo y no sobre los demás. Segundo, actuar. Renuncio a agredir de pensamiento, palabra y obra. Y entonces actúo con eficacia y serenidad, pero no con reacción. Tercero, adaptarse. Renuncio a huir del lugar en el que me corresponde cumplir mi función. Entonces me adapto al medio en el cual me corresponde actuar, no lucho contra él, lo disfruto y doy lo mejor de mí. Cuarto, agradecer. Renuncio a sufrir por las dificultades que la vida me presente y agradezco lo que aprendo de cada dificultad porque es lo que fortalece mi espíritu. Quinto, asumir. Renuncio a culpar a nada ni a nadie. El culpable no existe. Asumo mis experiencias y mis decisiones con sus resultados. Sexto, respetar. renuncio a criticar a los demás, a juzgarlos o castigarlos por ninguna razón. Acepto a los demás, tal cual como son, sin tratar de cambiarlos. Ese es el ejercicio de desarrollo espiritual. Séptimo, valorar. Renuncio a quejarme de ninguna cosa, ni de personas, ni de situaciones. Y entonces disfruto de todo lo que tengo y todo lo que hago, y no me quejo nunca. Práctica de comprensión del tema 8. 1. ¿Cómo harías para generar un compromiso conjunto que apoye la misión de la pareja y la familia? 2. ¿Cómo harías para lograr la satisfacción social de los integrantes del núcleo familiar? 3. ¿Cuáles son las características de un liderazgo armónico en la familia? 4. ¿Cuál es la forma más adecuada de manejar los errores que se cometen en pareja y en familia? 5. ¿Qué estrategias utilizarías para lograr una familia integrada y unida con un propósito social de fraternidad? Amado condiscípulo participante, esperamos que la información compartida en este curso pueda serte de gran utilidad para tu relación de pareja y familia. Para lograr un máximo desarrollo de tu capacidad de expresar el amor y encontrar la felicidad en tu núcleo familiar, te sugerimos que leas este manual con frecuencia en compañía de tu pareja. Completes y desarrolles todas las prácticas indicadas en el manual y que practiques constantemente los ejercicios de expresión del amor con tu pareja, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros y en el desarrollo de tu vida diaria. Te deseamos el mayor de los éxitos en la nueva vida de amor y relaciones que hoy comienzas. Fraternalmente, Gerardo Schmedling Torres.